Astro Turismo.
Lo están escuchando ustedes, señal horaria de las 11 de la mañana, tiempo para despedirnos. Hasta mañana, pásenlo bien, disfruten de este martes. Adiós.
España será la economía más castigada por la crisis del coronavirus de entre los 37 países miembros de la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos augura en sus previsiones que el Producto Interior Bruto español se desploma este 2020 un 11,6%, encabezando la caída de la economía de las economías desarrolladas. No recuperaremos los niveles previos a la crisis hasta finales de 2022. París, Asunción Serena.
Por primera vez desde que comenzó la epidemia hay esperanzas para un futuro más brillante, asegura la OCDE, pero con numerosos retos por delante, y más aún en España, donde las perspectivas son más oscuras que en ningún otro país. La economía mundial recuperará los niveles del PIB anteriores a la pandemia a finales de 2021, pero en España, incluso a finales del 2022, seguirá siendo inferior. La OCDE pide que el gobierno siga apoyando a las empresas, ya que una prolongación de la crisis puede llevar a una insolvencia de empresas viables. También dice que promueva la formación para las personas que todavía se encuentran en ERTE y sugiere la aplicación de medidas ambiciosas de reformas estructurales que permitan aplicar el Plan Nacional de Recuperación con su fuerte enfoque en los objetivos de inversión digital y verde.
Y seguimos conociendo casi al minuto los avances dentro de la carrera para conseguir la vacuna contra el coronavirus. Acabamos de conocer que Pfizer y BioNTech han pedido al regulador europeo que autorice el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus. Nos situamos ya en Berlín. Rosalía Sánchez.
Ha presentado esta misma mañana ante la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, la solicitud de licencia para Europa para su vacuna. Nos mantenemos fieles a nuestra afirmación de que estamos listos para abordar las necesidades urgentes, dice ese texto firmado por Albert Bourla, que es el presidente y director ejecutivo, y que espera que la aprobación de la EMA llegue antes de fin de año. El pasado 6 de octubre ya cursaron una petición preliminar que ha ido permitiendo supervisar las partes del proceso de desarrollo que se iban cumpliendo, por lo que parte del trabajo está ya adelantado. La carrera por la vacuna, de todas formas, está entrando en su fase más caliente. Esta misma empresa solicitó licencia el 20 de noviembre a Estados Unidos, también ante la Autoridad Reguladora de Medicamentos de Reino Unido, y en los próximos días presentará solicitudes en Australia, en Canadá y en Japón.
A esta hora comienza la Junta de Accionistas de Bankia, en la que se va a aprobar definitivamente la fusión con CaixaBank, una operación de la que va a salir el primer banco de España. Entre las dos entidades suman 20 millones de clientes. El jueves será cuando la entidad catalana CaixaBank dé el visto bueno a la operación. Marta Ruiz.
Antes del inicio de la Junta de Accionistas, el presidente de Bankia se felicitaba por la inminente aprobación con CaixaBank de esa fusión que dará como resultado una entidad más solvente y rentable. Decía José Ignacio Gurigolzarri, volvía a insistir en que los clientes pueden estar tranquilos.
De momento, y hasta el cierre legal de la operación, nada cambia para los clientes ni de Bankia ni de CaixaBank.
Tras la aprobación el jueves por parte de la Junta de Accionistas de CaixaBank, sería el turno de los reguladores que darían el visto bueno para el primer trimestre del 2021 y la fusión sería una realidad a finales del próximo año. También siguen en marcha las negociaciones entre Unicaja y Liberbank, mientras que BBVA y el Sabadell rompían las conversaciones al no ponerse de acuerdo sobre la ecuación de canje de acciones o, lo que es lo mismo, los términos económicos de la operación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche se la juegan el Real Madrid y el Atlético, Carlos Ganga.
En la quinta jornada de la Champions que vamos a vivir en tiempo de juego, a las 7 menos 5, Shakhtar, Real Madrid, última hora en el equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
6 bajas tiene Zidane, el equipo madridista, si gana se meterá en octavos, pero si pierde y el Borussia hace lo mismo con el Inter, ya no dependería de sí mismo. Benzema va a volver al once inicial, en el que la principal incógnita es saber si Zidane va a meter 3 o 4 centrocampistas enfrente a un Shakhtar que metió 3 goles en el 10 Estefano en la primera jornada y que lleva 3 jornadas sin conseguir ningún gol. Su entrenador Luis Castro dijo ayer que quizás el Madrid minusvaloró a su equipo. Va a pitar el partido el rumano Ovidiu Hategan.
A las 7 menos 5 Shakhtar Real Madrid y a las 9 partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid Bayern de Múnich. Noticias en el Atlético, Antonio Ruiz.
Y todos pendientes de Luis Suárez por si el PCR que se le va a practicar esta mañana diera negativo y el Cholo Simeone entendiera oportuno meterle en la convocatoria, en la que de momento no está, tampoco está Diego Costa con lesión y Torreira también, como el delantero uruguayo por COVID. El Bayern de Múnich viene sin cuatro jugadores importantes, sin Neuer, el portero, Lewandowski, Goretzka y Tolisso. Y al Atlético de Madrid una victoria en la noche de hoy le granjearía prácticamente, si no matemáticamente, la clasificación para octavos.
El Barça, por su parte, visita mañana al Ferencváros. Messi, Ter Stegen y Coutinho no están entrenando y podrían descansar.
Gracias, Ganga. Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Fíjense ustedes cómo avanza el año. Muchos estamos deseando que acabe ya este 2020, cómo lo recibimos con un año bonito, ¿verdad? Capicúa, 2020 nos va a cambiar la vida y tanto, si nos ha cambiado, pero no hablo bueno, todo lo contrario. Ahora lo que estamos deseando es que acabe este 2020 y nos queda tan solo un mes por delante. Pues miren, parece que fue desmantelar el muelle de Arguineguín y solucionar el asunto de la inmigración en Canarias, ni mucho menos, ¿eh? Lo que se ha hecho es dividir el problema de la acogida. Cierto que en estos centros están en mejores condiciones que en el puerto, pero seguirán recluidos bajo carpas, es decir, con unas condiciones mínimas de habitabilidad. Y sí, he dicho recluidos, porque se les está tratando como reclusos. Hasta que no se activen las derivaciones o las devoluciones, seguiremos hablando de isla cárcel, esto que quede muy claro. Siempre defenderemos un corredor ordenado y seguro. Pero hasta que esto no ocurra, la realidad de las cosas es que las derivaciones está generando que las mafias sigan con sus operaciones criminales de trata de personas. Sin embargo, algo que no nos gusta tanto, pero tiene sus efectos positivos, y eso es lo que hay. Las devoluciones o repatriaciones frenan a estos de seguir con su actividad ilegal porque no consiguen su objetivo. Tenerlos aquí en la isla no es un buen plan desde el punto de vista en que lo mire. Genera colapso, hacinamiento, y lo peor es que poco a poco se va inoculando en la sociedad virus muy peligroso que se llama xenofobia. Al ver que los poderes públicos miran hacia otro lado, esto es lo que está pasando. Y es a lo que nos están acostumbrando desde el gobierno central, mirar hacia otro lado. ¿Recuerdan la polémica de la mascarilla y cómo se enmascaró el gobierno la subida o la bajada, en este caso del IVA, cómo faltaban a la verdad? Decían que debe ser Europa quien dé su visto bueno. Después se descubrió que era el gobierno quien lo había bloqueado. Pues en Canarias está ocurriendo lo mismo con el test de antígenos. La ministra diciendo que debe ser Europa quien lo habilite y la comisión ya se ha pronunciado sobre la conveniencia de realizar las pruebas de antígenos. Sobre esto, solo una reflexión que lanzaba ayer el presidente de la FED, de la Patronal Turística de Las Palmas. Decía José María Mañaricúa que en países miembros ya se permite aquellos turistas que no vengan con test de antígenos poder realizar un que no vengan con test PCR, perdón, poder realizar un test de antígenos. Es decir, que sí existe esa posibilidad. Bueno, pues de turismo hablaremos en nuestro espacio del apunte turístico de todos los martes para finalizar la primera hora, pero antes vamos a charlar con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos con Javier Doreste sobre uno de los grandes anhelos que ha tenido esta corporación, que es peatonalizar Mesa y López. Ha costado, pero ya está finalizada. Llueve y parece que seguirá lloviendo. Bravo. Hemos visto imágenes de cómo corre el agua en diferentes puntos de la isla, sobre todo en medianías, zonas altas. Pero, ¿y las presas? ¿Cómo reciben toda esta lluvia? ¿A qué capacidad están? ¿Cuántos metros, cuántos litros por metro cuadrado hacen falta para llenarlas? Pues esto y más en unos minutos con el jefe de sección de presas del Cabildo de Gran Canaria. A ver si podemos charlar con el presidente de la institución insular, con Antonio Morales. A ver si podemos hablar de diferentes asuntos de la actualidad, Hablaremos de inmigración, de turismo, de la COVID y la Navidad. Como todos los martes sobre las 12 y 5, 2 y 10, tiempo de análisis dedicado al Ayuntamiento Capitalino. Pues hablaremos con el recién nombrado presidente de Confapa Canarias, Sergio de la Fe. También hablaremos de cultura, de ese concierto del Teatro Cuyas, Jazz Otoño. Estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy y lo que surja también con Julia Abreu desde la coordinación técnica. La voz de Chrissy Hyde de Pretenders les saluda Javier Benítez. Es martes 1 de diciembre. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña todos los días, hasta la 1 de la tarde, a excepción de los viernes que chapamos a las 2 y media. Son las 11 y 11 minutos, la mañana deja noticias, la recogen nuestros compañeros de los servicios informativos, por lo tanto a esta hora actualizamos la información. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días, pues comenzamos contándoles que esta mañana ha estado con nosotros en nuestros micrófonos el alcalde de la capital Gran Canaria. Ha cargado duramente contra la alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, por trasladar a más de 200 migrantes a Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes, cuando dejaron salir precisamente a estas personas del muelle de Arguineguín.
Alimentar un odio visceral que no entiende de razones y que deberíamos tener cuidado al utilizar los responsables públicos especialmente, ¿no? Ya digo, por eso creo que a veces es mejor callar y ayudar y poner todos los medios a disposición y no poner todos los obstáculos para que no sean atendidas esas personas y después salir en los medios de comunicación a decir cosas como estas, ¿no? Pero, en fin.
El regidor también ha criticado que las patronales y algunos municipios de la isla hagan creer a los ciudadanos la idea de que no vayan a venir turistas a nuestra isla por la acogida de inmigrantes en nuestras zonas turísticas. Agustí Hidalgo.
¿Saben que en Nueva York en esta pandemia se metió a los sin techo, a 10.000 sin techo en hoteles en Manhattan? A 10.000 se les colocó en hoteles. ¿Usted piensa de verdad que vamos a dejar de viajar a Nueva York a hacer turismo? ¿Lo piensa de verdad? ¿Usted cree que en este momento hay gente que no va a venir a Canarias a porque hay hoteles donde hay gente de otro color o religión, de piel o religión viviendo o pernoctando en esos hoteles?
Y un último apunte, Cruz Roja Española se ha disculpado por una fiesta con migrantes en situación irregular en Gran Canaria y ha abierto un expediente para identificar a los responsables, así lo indicaba en su Twitter, Cruz Roja Española, después de que se difundieran unos vídeos en los que se ve al menos medio centenar de migrantes en un hotel de la isla bailando entre ellos y con algunas voluntarias de la ONG al ritmo de la música, con mascarillas pero sin respetar la distancia social. Precisamente ante los mensajes críticos de algunos usuarios de esta red social, la ONG ha respondido expresando sus disculpas por lo sucedido.
Seguimos contando noticias, Carla. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
En la provincia, diario de Las Palmas, leemos Arguineguín vacío, barranco seco lleno. Además, unos 34 migrantes arriban a la costa de Maspalomas. A nivel nacional, el gobierno da por cerrado el pacto judicial con el Partido Popular. En Canarias, Coalición Canaria presenta 457 enmiendas al presupuesto canario. Además, noviembre deja 56 muertos por coronavirus en el archipiélago y vuelve a subir la cuota de autónomos. Ahora no es el momento, no merece hacemos este trato, es lo que opinaban. En el Canarias 7, además, también leemos el Estado ultima tres nuevos centros para albergar migrantes tras el cierre del muelle. Martes pasado por agua. Aviso amarillo por lluvia y viento este martes en las islas montañosas. Además, leemos capa. Se desvanece antes de formarse. Otro de los titulares del día, Las Palmas pone 8 veces más multas por no llevar mascarilla que Santa Cruz. A otro de los titulares del día, Canarias suma 84 nuevos casos y otro fallecido en Tenerife. Y Fernando Clavijo mantiene a Barragán en la portavocía de Coalición Canaria en el Parlamento. En nuestra página web ya saben que pueden consultar, entre otras cosas, el vídeo de Cruz Roja, de esa supuesta fiesta en un hotel. Y leemos, Cruz Roja abre expedientes por la participación de sus voluntarios en una celebración. Además, llegan los primeros migrantes a Gran Canaria tras el desalojo del muelle de Arguineguín y familiares de dependientes cargan contra la gestión de la pandemia. Nos han abandonado, nuestra suerte. Recordarles que nuestra página web está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año. Ya pueden consultar también todas las noticias a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, COPE Canarias y COPE Gran Canaria en Twitter.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Seguimos contando más noticias, ahora las del deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Al término de la sesión preparatoria va a hablar el técnico Pepe Mel y dará la lista de convocados de cara al doble desplazamiento que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, el partido de mañana contra el Lugo y posteriormente el sábado ante la Ponferradina en el Toralín. Además, en baloncesto empiezan a regresar los jugadores internacionales del Herbalife Gran Canaria. El domingo vuelve la Liga ACB. El Gran Canaria, el equipo de Porfi Fisac, se enfrenta al Fútbol Club Barcelona.
Recuerde más información del deporte a partir de las 2 de la tarde. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados? ¿Algo que contar, Laura?
Bueno, pues al margen de las dos embarcaciones con migrantes que llegaban la pasada noche a la isla, cada una con 34 varones de origen magrebí, y todos en buen estado. Durante la mañana se han producido algunos accidentes de tráfico en algunos puntos de la capital Gran Canaria y una caída de bicicleta en el municipio de Tías, en Lanzarote. Ninguno de ellos ha provocado heridos importantes, por lo tanto se trabaja ahora mismo con la actividad habitual de la sala operativa.
Laura, muchísimas gracias. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Echemos un vistazo a Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, cuáles son esas tendencias que recoge la red social en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo se habla del VIH, porque hoy es el Día Mundial del SIDA, Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida, es lo que titulan algunas de las personas y que aseguran que es clave concienciar, educar y apostar por la prevención y la investigación. Melania Trump, Casa Blanca y también María Carey, es tendencia a esta hora, porque Melania Trump ha presentado la decoración navideña de la Casa Blanca. El tema es un tributo a America the Beautiful, América la Bonita, por así decir, la bella, e incluye arte de su exhibición Building the Moment, America's Youth Celebrate 100 Years of Woman Suffrage, construyendo el movimiento, la juventud de Estados Unidos celebra los 100 años del sufragio femenino. Como hoy, como ya saben, es 1 de diciembre, hay muchísima gente que está hablando pues de ese tema tan famoso que escuchamos todas las navidades de María Carey. All I want for Christmas is you. No sé si te suena, Javier.
Sí, me suena mucho, pero prefiero Feliz Navidad.
Bueno, bueno, ya lo sabes, pero ya sabes que Twitter, al ser internacional y mundial, pues siempre suele destacar. Tenemos bastantes temas muy buenos en español, la verdad que todo hay que decirlo, pero hay que resaltar lo que se está comentando hoy en día. Y cómo no, pues 1 de diciembre y feliz martes es otro de los temas de los que se está hablando ahora.
Muchísimas gracias, Carla. 11:18, vamos al tiempo. Pues en Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados. Si nos vamos hasta el sureste de la isla, en Agüimes, tenemos 20 grados. En Santa Lucía de Tirajana, 21. En San Agustín, 22. 13 graditos. Si nos vamos al municipio más alto de la isla, concretamente en Artenara, municipio más alto, pero que recuerden, también tiene costa. Y en Puerto del Rosario disfrutamos de 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Laura Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este martes la borrasca Clemens seguirá afectando a Las Palmas de Gran Canaria. Se esperan precipitaciones que en las vertientes sur y oeste pueden ser localmente fuertes. Chubascos fuertes que en tan solo una hora pueden acumular más de 15 litros por metro cuadrado. Viento del suroeste soplando con más intensidad en las cumbres y en la vertiente noroeste. Temperaturas sin grandes cambios, máxima hoy de 24 en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine sin que tú estos bobos te tires. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como Pedrito, siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como poseía porque tiene un culo endemoniado. He dado muchas veces, pero nunca he dicho que he tirado. Un secreto como chancho y lo llevo guardado. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo. Si en la cama duro te castigo. Siempre que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como Pedrito. Siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como Pedrito. Siempre sucio, más nunca bonito. Debes sentir gratitud. El booty de tu mai lo heredaste tú. Ninguna está más dura que tú. Por la otra yo la pago y contigo prendo la luz. Agresivo. Pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine sin que tú estos bobos te tires. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito, que la música sea tu grito. Tú pegado a ti como Pedrito, siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ya sabes dónde vas a parar este puente. Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
La Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Tus caricias, hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis. Quedarnos.
Qué contento nos ponemos, todavía hay que decirlo, cuando vemos cómo corre el agua de la lluvia por las laderas, montañas y barrancos de la isla de Gran Canaria, porque necesitamos el agua. Necesitamos que llueva por todo para que se llenen los acuíferos, las presas, que me dicen ustedes del campo, ¿verdad? Los que cultivan el campo y sobre todo que moje nuestros, en fin, nuestras zonas interior de la isla, evitando también esos temibles incendios. En los próximos minutos vamos a hablar con José Carlos Cabrera, jefe de sección de presas del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, a quien ya tenemos en línea. Don José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Ha llovido. Se ven unas imágenes muy bonitas de cómo corren los barrancos, pero hay que esperar, ¿no?, a que se filtre esa agua y sobre todo que poco a poco se vayan canalizando hasta llenar los acuíferos, ¿no? Hablo de las presas de Gran Canaria, todavía es un poquito pronto para que se vea cómo suba el nivel, don José.
Bueno, vamos a ver, efectivamente lo que dice, pues, es así, ¿no? El nivel de subida de presas o de embalses no es un tema inmediato, no es causa-efecto, no es apretar el interruptor y encenderse la luz. Tiene que transcurrir tiempo para que se aprecie la subida de las presas. Pero de todas formas, hombre, estamos tan deseosos de que llueva que con poco que llueva parece que es un montón. Realmente, las precipitaciones que hemos tenido, el acumulado de las últimas 24 horas en la zona donde ahora mismo está entrando algo de agua, que es Enchira, son 50 litros metro cuadrado. Y para que la presa tenga un aporte importante o considerable de agua, nos hacen falta el acumulado en 24 horas de más de 100 litros. O sea que realmente esto viene muy bien al campo, para los temas de incendios y demás, pues viene bien, pero el aporte que esto va a significar para el agua de las presas, la verdad es que si no llueve más, es muy poco, muy poca cantidad la que ha caído hasta el momento, ¿no?
Y no sé si sabemos qué porcentaje de agua se recupera y va a las presas y no al mar. Entiendo que debe haber también, además, pues un dispositivo para evitar que esta agua se pierda, ¿no? Esta agua se desperdicie.
Vamos a ver, lo que está construido y está canalizado en los tomaderos que hay, bueno, pues eso va a las presas. Los barrancos que no tienen medios de retener el agua, pues inevitablemente el agua pues discurrirá por el cauce hasta el mar, porque es así. O sea, no podemos tener una presa en cada barranco. Claro. Hay unos aprovechamientos y esos son los que pueden recoger y almacenar.
Don José, ¿se sabe el porcentaje del agua que se recupera y que se queda aquí y no se va al mar? Complicado hacer esa valoración.
No, esa valoración nosotros no la podemos hacer y la verdad es que es harto complicado porque el
depende
aforar,
de donde llueva también, claro.
No, claro, es que depende de donde llueva, no. Aforar, ahora mismo nosotros nos está entrando agua en Chira y en Soria. Está entrando a través de los barranquillos y de canales de toma que tenemos. pero no somos capaces de cuantificar, porque no podemos aforar la, o sea, no tenemos un contador para medir el agua que está entrando. Claro, lo que me pregunta de que si sabemos el porcentaje que va al mar y el porcentaje que se almacena, hombre, se podía hacer una estimación, porque si sabemos los litros que caen por metro cuadrado, que son 100.000, y en las presas entran 25.000, pues los 75.000 restantes se han ido al mar. Pero bueno, eso es una cuantificación un poco... Bueno, se puede hacer, porque digo, los números se pueden hacer de muchas maneras, pero no hay otra forma. No sabemos si realmente, porque a lo mejor cayó más agua por una zona que por otra, no lo sabemos. El único dato que ahora mismo que disponemos es que a día de, bueno, a 9 de la mañana en Chira, pues habían entrado 23.000 metros cúbicos para un volumen, ¿cómo se llama esto? De
una capacidad máxima.
Tenemos, 5 millones de metros cúbicos. Y han estado 23.000. O sea, eso es insignificativo. La presa, es verdad que la presa, con el volumen que tiene actualmente, que son 369.000 metros cúbicos, bueno, pues ha entrado casi el 10% de la capacidad que tiene la presa. Porque la presa está prácticamente vacía.
Y don José, siendo la mayor de todas, porque Chira Soria al fin y al cabo es la mayor, ya me corrige.
Soria es la mayor.
¿Es la primera la que más recibe agua de todas al ser la mayor, o hay otra a lo mejor más pequeñita que debido a la canalización se llena antes?
Vamos a ver, depende donde llueva. Ahora mismo nosotros tenemos presas, tenemos el Mulato que está en la parte alta de Mogán, tenemos Chira, Soria, que están prácticamente en la misma cuenca, que es la cuenca del Barranco de Guineguín. Tenemos Ayagaures, Gambuesas, que están en la zona del sur, de San Bartolomé. Tenemos Fataga, también está en San Bartolomé. Y tenemos dos en Artenara. Pues realmente las presas que ahora mismo están recogiendo agua es Chira, Soria, y en la balsa que tenemos en el Sequero, en Tunte, que también está recogiendo ahora mismo, están ahí, tenemos un contador a la entrada, porque el agua está canalizada y están entrando del orden de 30 litros por segundo, que bueno, igual, si no lloviera más, igual está entrando, irá disminuyendo el volumen de agua, y a lo mejor está entrando hasta el jueves o viernes, y esperemos, porque lo que me comentan es que el tiempo sigue de sur, y con el tiempo de sur, pues estas presas son las que, ¿cómo se llama esto?, reciben el aporte de agua de ese tiempo. Y por otro lado son las presas que más necesidad, en las que más necesidad tenemos ahora mismo de agua, porque la verdad es que estamos muy mal, muy mal.
Don José, esto casi una pregunta de examen. ¿En qué zona, dónde debería llover para que la gran, no todas, entiendo que todas debe ser muy difícil, pero sí la gran mayoría de presas que tenemos en la isla reciba agua, aunque sea poquito?
La mejor zona donde puede llover es donde está lloviendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque Chira es la presa que tenemos a más altura, a más costa. Y desde Chira, nosotros, actualmente no se está haciendo, pero hay una obra hidráulica que se hizo en su momento con una visión de futuro, vamos, increíble, que nos permitiría traer el agua desde Chira, traerla a Las Palmas. O sea, que nosotros teniendo agua en Chira, o en Soria, pues prácticamente que si esas presas estuvieran llenas, el gran problema del agua estaría pues en un 90% resuelto, ¿no?
Y bueno, San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Chiras.
Sí, Chiras, Soria, sí, en la cuenca del Barranco.
Soria, San Bartolomé de Tirajana, desde luego que sí. Bueno, ahora mismo las presas están, falta de agua, no ávida de agua, está prácticamente un charquito, ¿no? Tenemos poquita agua en las presas.
Nosotros ahora mismo, pues Chira está con un 7%, Ayagaure está con un 1, Soria está al 0% porque tiene 50.000 metros cúbicos, pero frente a un volumen de 12 millones de metros cúbicos, bueno, pues eso es insignificante.
Claro.
No, vamos a ver, nosotros hemos hecho la distribución de agua que se hizo el mes pasado hasta octubre del año que viene. Y desde luego, si no llueve más de lo que está lloviendo actualmente, nosotros, pues a lo mejor en mayo o por ahí, las presas se quedan secas. La situación es muy crítica en este momento.
Debería caer un palo de agua para que llene estas presas, pero un buen palo de agua, 2-3 días lloviendo o no.
Sí, vamos a ver. Lo que hace falta es volumen, y lo que le digo, por la experiencia que tenemos, es necesario que caigan más de 100 litros en el acumulado del día, en las 24 horas, para que las presas cojan una cantidad considerable de agua. Si eso, 100 litros lo tenemos durante 2 días o durante 3 días, seguro que las presas se llenan, porque ya llevamos ya desde el 2011, llevamos ya pues 9 a 10 años que no llueve. Y la última vez que llovió y que cayó esa cantidad, que cayeron 150 litros, pues las presas las llenamos, ¿no? Entonces, le digo, ahora mismo el acumulado de ayer, que fueron 50 litros, están entrando en Chira, pues han entrado 23.000 metros cúbicos. Eso realmente, el agua cuando se ve correr es una curiosidad porque no estamos acostumbrados, ¿no? Pero hace falta que la cantidad de lluvia que sea mayor para que el aporte y la recogida sea significativa, ¿no?
Pues seguiremos en contacto, don José Carlos Cabrera, a ver qué es lo que pasa. Ojalá y deje mucha lluvia esta tormenta que parece que se activa, parece que no. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días.
De momento no son malas noticias. El campo ahora mismo ya está húmedo, y lo importante ahora, si se mantuviera, aunque no fueran 100 litros, que fueran 50 litros, las correntías, esto con el transcurrir de los días, pues la verdad es que es un aporte importantísimo, claro,
porque don José, otra pregunta también que puede ser curiosa: desde el momento que llueve, aproximadamente, ¿cuánto se tarda en empezar ya a entrar agua en Chira Soria, que son las...
Vamos a ver, todo esto,
Si llueve hoy, esta mañana, al día siguiente, por la noche...
Depende, vamos a ver, esto se mide, estos son los tiempos de concentración que se utilizan para los cálculos de las escorrentías y las avenidas y demás, ¿no? Y un poco en función del tipo de suelo donde llueve. Hay zonas en la cumbre. Nosotros tenemos un mosaico geológico en nuestro territorio, ¿no? Entonces, hay zonas en las que cae ahora y a los 10 minutos, a los 20 minutos, el agua está en el punto de recogida o de embalse, y hay otros sitios donde la tierra pues absorbe más, y hasta que no se satura, pues no suelta el aire. O sea, el agua satura la tierra, y cuando la tierra está saturada, entonces es cuando la empieza a soltar. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la balsa que está en el Sequero, en San Bartolomé de Tirajana, en Tunte, y bueno, ahí cuando caen 4 gotas, como es una zona que es risco, es roca, pues vamos, a la media hora está entrando agua en la balsa. Sin embargo, pues en la zona de Gira también tenemos zonas donde cae el agua y va más rápido. Por ejemplo, ahora mismo el agua ha caído más o menos uniforme ahí en la zona de Gira, y sin embargo solamente hay un barranquillo o un tomadero que está alimentando la presa. No sé si con el devenir del tiempo pues nos llegue agua de otra zona. En la zona de Artenara, en la ciudad de Tamadaba, pues han caído mucho más de 50 litros el acumulado que tenemos de esta última lluvia, y sin embargo los aportes a la presa del Vaquero y de Candelaria pues no hemos tenido aportes importantes, porque bueno, la tierra ahí pues están los pinares, sabes, chupa más el
Bueno, pues que siga lloviendo. Al fin y al cabo, eso es bueno, positivo desde el punto de vista en el que lo mires, y que el agua, como dicen los más viejos del lugar, sea mansa. Seguiremos en contacto. José Carlos Cabrera es el jefe de sección de presas del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Don José, un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Thank you.
Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Aquan Sports Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. aquasportgrancanaria.com.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Volvemos para que tú vuelvas. Si volvieron modas como las lentejuelas, los pantalones a la cintura, los estampados de flores o salir de marcha a las 8 de la tarde, ¿cómo no íbamos a volver nosotras que siempre estamos a la última? Guaguas vuelve a Mesa y López para que tú llegues tan lejos como quieras. Guaguas municipales y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Pues enseguida hablamos de Mesa y López con el concejal de urbanismo, a quien tenemos ya en línea. Antes, de forma breve, eso sí, como siempre ocurre, sobre las 6:30 aproximadamente, un poquito más tarde de lo habitual, porque son las 11:41, actualizamos la información, Carla.
Comenzamos contándoles que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que la comunidad autónoma está preparada para empezar a suministrar de enero las vacunaciones contra el COVID-19 con el objetivo de alcanzar el 70% de la población a lo largo del 2021. Mientras tanto, contarles que un total de 39 personas han perdido la vida en Canarias por ahogamiento hasta noviembre de 2020, lo que supone un descenso del 29% de las víctimas mortales con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 55 fallecidos. Y un último apunte, en el Hospital de Gran Canaria, doctor Negri ha realizado recientemente un procedimiento cardíaco de alta complejidad técnica para el tratamiento de arritmias cardíacas malignas.
Javier Doreste, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo tenemos en línea, como decía. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y gracias por llamarnos.
Gracias a usted por atendernos, como siempre. Ha costado, pero por fin ya es una realidad.
Sí.
Mesa y López, concejal.
Sí, sí, es una hermosa realidad. Era un proyecto que teníamos desde que nos anunciamos, desde que llegamos al ayuntamiento. Abrimos ese proceso con los empresarios, que el plan director de Mesa y López Zona Comercial Abierta se ha hecho con ellos. Y ahora estamos dando los últimos retoques para garantizar la accesibilidad universal.
Uh-huh. ¿Ha costado más de lo que en un principio se imaginaba, don Javier?
No, pero a nivel presupuestario no es tanto el esfuerzo, lo que ha costado es el tiempo, por aquello que tuvimos una empresa de las que llamamos piratas al principio.
Uh-huh.
La empresa te retrasa la obra y eso significó, pues, aparte de los posibles sobrecostos, el tiempo y las molestias que hemos causado tanto a empresarios como a vecinos.
Bueno, ya cuando podemos terminado, circular por ella, caminar por ella y ya, disfrutar de esta vía ya, totalmente ya, en fin, en perfectas condiciones, don Javier.
Ya está en perfectas condiciones, ya está abierta completamente al tráfico de personas, se mantiene un carril de acceso a los aparcamientos y de Galicia a la base naval va la guagua amarilla, normal, hasta que entre la metro guagua, y de Galicia a la Plaza de España es un espacio diáfano para que la gente circule y disfrute del espacio hoy en día tan necesario con estos tiempos de COVID, ¿no? Además hay que recordarles que hemos plantado un árbol por cada árbol que había allí. Es decir, hemos duplicado la superficie de arbórea. Ahora no se ven porque son delgaditos y son finitos, pero ya crecerán.
Este es uno de los grandes anhelos del equipo de gobierno, ¿no?
Sí, sí. Y además yo creo que ha funcionado bastante bien, la gente está contenta. Ayer vimos que había mucha gente, sin estar todavía oficialmente inaugurada, ya estaba la gente usándola, ¿no? Por eso hicimos también ese recorrido con la gente del CERMI para ver qué veían ellos posibilidades de mejorar, y lo único que dijeron fue que había en algunos puntos teníamos que tener lo que llaman ellos un contraste cromático, porque algunas de las personas, no muchas personas invidentes, no algunos, muchísimas personas invidentes, pueden ver una gama pequeña del amarillo. Lo hemos hecho en Galicia poniendo el podotáctil de color amarillo en las paradas de guaguas, y haremos también lo mismo en Messi López.
¿Posibilidad de carriles bicis? ¿Se ha abierto esta, en fin?
No, es un espacio peatonal abierto, la gente podrá ir en bici por el carril bici que está marcado ya. Ya hay un carril bici ahí ya. Sí, sí, un carril bici que va desde la base naval hasta la Plaza de España. Para conectar después con el de Paseo de Chile.
Sí, este es el objetivo del equipo de gobierno. ¿Hay posibilidad de ampliarlo a calles un poquito más cercanas a la zona de Mesa y Corte, de Madera y Corcho, que conocemos siempre, la zona alta de Mesa y López?
Sí, el plan director tiene dos fases. Esta es la primera, digamos que llegábamos hasta la Plaza de España. Ahora hay que empezar a trabajar en dos direcciones. Tres direcciones. Una hacia Guanarteme, buscando vías peatonales entre Messi López o la Plaza de España y Guanarteme, para seguir ganando espacio y que se pueda acceder cómodamente y que se convierta todo en un mismo continuo comercial. Otra dirección hacia la zona del Estadio Insular, que ahí está el proyecto de la Gran Manzana con el tráfico limitado y el estacionamiento limitado, también para regenerar esas calles desde el punto de vista vecinal, que se pueda caminar por ellas, haciendo itinerarios seguros también para los niños, porque hay varios colegios en la zona. Y la otra fase es de la Plaza de España hacia Guanarteme, ya hacia el final de la avenida Messi López, hacia Madero y Corche, que hay que andar ahí con mucho cariño y con mucha atención, porque no hay que olvidar que es una vía de entrada y salida de la ciudad, que hemos desviado tráfico ya por Néstor de la Torre, y que si tocamos esa zona estamos tocando también una zona de aparcamientos de zona azul. Hay que ir mirando con mucho cuidado para no perjudicar a nadie. Pero sí, el objetivo es eso, seguir ganando espacios peatonales, seguir plantando árboles en medio de la ciudad, no solo en los parques y no solo en alrededor de la ciudad, sino ir ganando más arbórea en esas zonas que tanto circulamos las personas.
Sí, en cualquier punto de la ciudad hay que conseguir que Las Palmas de Gran Canaria sea un pulmón verde, ojalá. Y
ahí estamos.
Le pregunto también por algo que hace tiempo estuvimos hablando, además de forma profusa y notable, pero se ha olvidado un poquito, que es lo que ha pasado con la bajada del Guiniguada, concejal, que tenemos incluso un proyecto ahí de calmado
tenemos
de tráfico.
Tenemos el proyecto
hacer
y
un bulevar,
estamos
¿cómo está
ahí
la cosa?
Esperando que el Cabildo termine de liberar la carretera, y algo que no solo me ha dado el ok, nos queda el Cabildo que dé el ok. Para que eso se convierta en otro bulevar con un sentido de subir un carril de en cada sentido para los coches, y el resto que sea aparcamiento ordenado, carril bici y peatonal.
Tiene que recepcionar el ayuntamiento capitalino, ¿no?
Sí, eso tiene que ser que el Cabildo no la ceda ya de una manera definitiva.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, concejal.
Bueno, yo espero que en este mandato lo consigamos.
¿En este mandato se puede conseguir? ¿Quedan
sí,
tres años aproximadamente?
Vamos a ver. Las cosas de Palacio van siempre muy despacio, pero en el Palacio Insular van más despacio.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Don Javier, gracias por atendernos.
Nada,
un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por llamarnos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Gran Canaria.
continúa haciendo frente a la pandemia con el plan de inversiones para la reactivación económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntossaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold.
Javier Vega es el presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, parece que por fin Gran Bretaña ha conseguido doblegar la curva de contagios y en breve se abre esa posibilidad de que lleguen turistas aquí a nuestro archipiélago, ¿no? Sobre todo a la isla de Gran Canaria. Pero, amigo, la cosa no está tan sencilla, la cosa no, es tan fácil.
No, lo estamos deseando como agua de mayo, que se quitaran las restricciones para el movimiento con el Reino Unido, pero hemos visto que desgraciadamente la imposición de los test PCR para la entrada pues está haciendo que las reservas no avancen como esperábamos, ni mucho menos, al revés. Está viendo el tema muy muy limitado, desgraciadamente. Así como cuando se abrió el espacio la primera vez hubo un boom de reservas de ingleses, ahora estamos viendo que para nada, que lo que están haciendo es consultando muy mucho, porque el tema de los PCR pues es muy complicado y muy muy costoso ahí en Gran Bretaña. Y estamos viendo que las reservas no avanzan con el ritmo que quisiéramos.
¿Y los nórdicos no están ocupando ese espacio que han dejado los británicos y los alemanes, teniendo en cuenta, por lo menos Carlos Álamo, el consejero, de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, nos decía que nuestro mayor mercado en esta temporada, precisamente el nórdico?
Sí, pero no están viniendo. Yo creo que los nórdicos tienen muy claro que esta temporada la van a pasar en casa. Entonces, desgraciadamente no vamos a tener la afluencia a la que estamos acostumbrados de nórdicos. Para nada.
Pues la verdad es que es una pena. Sí. Está desviando la atención Reyes Maroto, ya sabe que se está celebrando, bueno, se ha celebrado un congreso, Gran Canaria destino seguro, ¿no? Está desviando la atención cuando dice que Europa está esperando al permiso de Europa para ver si se puede realizar estos test de antígenos como alternativa a los PCR. ¿Está pasando algo parecido a lo de las mascarillas, la bajada del IVA?
Mira, no sabemos lo que está pasando, pero sí que estamos muy muy disconforme con la actuación de la ministra o el desprecio que está haciendo hacia Canarias, lo poco sensible que están mostrándose con la problemática que tenemos, y vamos, aquí lo que pensamos es que la ministra está mintiendo descaradamente y no entendemos por qué lo está haciendo, la verdad. O sea, no hay tal normativa como ella dice, todo lo contrario, hay indicaciones y resoluciones de la Unión Europea donde dicen que si vienen los test PCR son los más adecuados, puede haber otro tipo de test antígenos, por ejemplo, siempre y cuando se garanticen su fiabilidad y su efectividad en torno a un 80 y un 90%.
Pero no, Javier, hay algo que no se entiende. Se supone que un test de antígenos es mucho más rápido, más ágil, que tiene también bastante fiabilidad. O sea, no se entiende que se pongan medidas para un test tan complicado como es el PCR, que puede retrasar la entrada, pero no para un test de antígenos. Si fuera lo contrario, lo podría entender, pero...
Mira, ¿y tú entiendes que se organice un foro mundial de turismo en La Palma y lo hagan las presentaciones telemáticas? ¿Tú entiendes eso? Pues como eso no se entiende tampoco, porque no sabemos si estamos diciendo que es un destino seguro y ni siquiera vienen a inaugurarlo, pues entonces, ¿qué me estás contando? No sabemos lo que está pasando, estamos, de verdad que el sector está totalmente indignado por este desprecio que están haciendo y esta sarta de mentiras que están lanzando. no sabemos por qué se está haciendo. Y el daño es irreparable. O sea, yo no sé en qué están pensando con lo que están haciendo, sinceramente. O sea, porque es que entre eso y lo que está pasando con el tema de la inmigración, vamos, le están dando la puntilla al sector. O sea, difícilmente nos vamos a recuperar con lo que está pasando aquí.
Precisamente de inmigración estuvimos hablando esta mañana, estuvo hablando el compañero Mayer Trujillo en la mañana de COPE Canarias con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Usted Hidalgo, y le planteó la posibilidad de que pues muchos turistas no quieran venir aquí al archipiélago por la imagen que se está dando. Te voy a poner el corte de audio, lo que nos decía el alcalde, Javier.
¿Saben que en Nueva York en esta pandemia se metió a los sin techo, a 10.000 sin techo en hoteles en Manhattan? A 10.000. Se les colocó en hoteles. ¿Usted piensa de verdad que vamos a dejar de viajar a Nueva York a hacer turismo? ¿Lo piensa de verdad? ¿Usted cree que en este momento hay gente que no va a venir a Canarias a porque hay hoteles donde hay gente de otro color o religión, de piel o religión viviendo o pernoctando en esos hoteles?
Hombre, también es cierto que el formato de turismo de Manhattan no tiene nada que ver con el que recibimos nosotros aquí, ¿no?
Obviamente, aparte que no tiene nada que ver, obviamente, y por muy efectista que sea el nombrar Manhattan y compararnos con Nueva York, realmente hay que saber cuándo estuvieron esos sin techos alojados en hoteles de Nueva York. Con la apertura de los mercados y del espacio aéreo, o cuando estaba totalmente cerrada la ciudad. Es lo que habría que saber, en primer lugar. Esto para empezar. En segundo lugar, la realidad es la que es. O sea, uno, cuando quiere venir de vacaciones, no quiere estar en un sitio donde se perciba que hay un drama. Además, estamos con un drama humano tremendo, y la gente lo que quiere es relajarse y descansar, y eso es lo que hace cuando tú eliges tu punto de vacaciones. Yo creo que a nadie, siendo muy consciente de que hay un problema, obviamente nadie va a decidir coger un hotel cuando abras la ventana y te encuentres un hotel lleno de personas que están sufriendo, que han atravesado el océano Atlántico, están ahogados la mitad por el camino para llegar y estén ahí refugiados. Eso va en contra de lo que tú decides que es tu espacio de vacaciones. Tú quieres estar tranquilo, relajado y pensando bien. Tú no vas a pasar miserias cuando vas de vacaciones. Y eso, desgraciadamente, es lo que vas a percibir. Y seguramente cuando tú hagas la toma de decisión de dónde te vas a ir unos tienes vacaciones y te están enchufando por la tele el puerto de Arguineguín lleno de cayucos llegando y los hoteles en medio de la zona residencial llenos de personas que han sufrido y están sufriendo lo que no está escrito, pues seguramente tú decidas optar por otro destino. Entonces la comparación con Manhattan sobra y está además por muy efectista que sea.
Independientemente, Javier, ya para acabar, de que estés de acuerdo o no con la medida que quiere implantar San Bartolomé de Tirajana y Mogán, sancionando a los operadores turísticos que alberguen inmigrantes, independientemente de que estés de acuerdo o no, de que te alinees o no, ¿era necesario un pronunciamiento así tan duro, no? Digamos, tan extremo, para que las autoridades se den cuenta de que los hoteles no es lugar para albergar a los inmigrantes. No sé si me entiendes el sentido de la pregunta.
Sí, te entiendo, Javier. Perfectamente, pero seguramente las autoridades locales, municipales, tengan muy poco margen para decidir en estos casos. Entonces, yo creo que han tomado la única opción que han visto factible. O sea, es decir, vamos a hacer una aplicación literal de los espacios turísticos, o sea, o turístico o residencial. Y si tú estás dando una actividad que no es la para que te han dado la licencia, pues han por lo menos están apercibiendo, están levantando acta de lo que está pasando y están dando un tiempo más que prudencial para que el Estado se ponga las pilas y habilite otros espacios para poder albergar a estas personas y no en medio de la zona turística, porque son actividades totalmente incompatibles. Además, se lleva defendiendo años y años la no residencialización de las zonas turísticas, de sacar a la gente que vive en las zonas turísticas porque no está preparado para eso. Llevamos años diciéndolo, y entonces lo que se nos ocurre, es verdad que nos vemos desbordados, el gobierno lleva meses sin hacer nada y nos encontramos con miles de personas que hay que alojar. Bueno, pues usted las aloje temporalmente en este espacio hasta que usted habilite, pues no sé, el centro de Barranco Seco o todos esos miles de metros cuadrados que tiene el ejército en la isleta Muertos de Risa, por ejemplo, donde pueden hacer un montón de tiendas de campaña y finalmente se dedican a derivar los que tienen que derivar a otros puntos de la península y no convertirnos nosotros en un gueto de inmigración irregular, que es lo que no deseamos. Y vuelvo a decir, la actitud de la alcaldesa nos podrá gustar más o menos, pero yo creo que es el poquito margen que han tenido para que se pongan las pilas y se habiliten, como hemos visto, que se ha sacado ya por fin, hemos quitado esa imagen tercermundista, tener a las personas hacinadas como animales en el espigón del muelle, ¿sí? Y las lleven a sitios donde se les pueda dar un tratamiento más digno. Y obviamente los hoteles han surtido efecto y han ayudado en poder derivar tanta llegada de inmigrantes ilegales, pero eso es algo muy, muy temporal, porque no están ubicados para eso, porque empieza nuestra temporada y nosotros queremos que vengan los ingleses y se van a querer quedar en los hoteles, no en otros espacios. Entonces, están ocupados en este momento por inmigrantes, pues no es el sentido. Entonces, vamos a habilitar los espacios correspondientes, que el Estado tiene un montón de infraestructura que puede habilitar para ello, y si no, deriven a otros centros de la península o a otros sitios del resto de Europa, que parece que somos frontera común para todos.
Se entiende todo. Javier Vega, como siempre, un placer. Será hasta la semana que viene. A ver si vamos con mejores noticias. Ojalá y sea así. Un abrazo fuerte.
Cuídate. Hasta ahorita. Adiós.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los ensayos más avanzados de la vacuna del coronavirus siguen perfilando sus últimos trámites. La Agencia Europea del Medicamento ha recibido ya las solicitudes de dos de las farmacéuticas que han anunciado una alta efectividad de sus ensayos. Las dos por encima del 90%. Son Pfizer y Moderna. En el caso de la primera, en Europa, darán luz verde a la vacuna a finales de este mes, si es que cumple todos los requisitos. Y en el caso de Moderna, estiman que como muy tarde será a mediados de enero. En Herrera en COPE, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos José García Rojas, ha insistido en la necesidad de que esa vacunación sea masiva.
¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de las vacunas iban a ser autorizados por los organismos reguladores? Y si no nos vacunamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos? ¿Soportando dolor, sufrimiento, muerte, ingresos en UCI? Esa es la alternativa, no vacunarnos.
El Consejo de Transparencia ha dado un plazo de 10 días al Ministerio de Sanidad para que dé a conocer los nombres de los miembros del comité de expertos. En COPE nos preguntamos qué es el Consejo de Transparencia y hasta qué punto hay que acatar sus órdenes. Juan Andrés Ruber.
Hablamos de un ente público independiente. Desde 2014 cualquier ciudadano puede solicitar información a la administración a través del Consejo de Transparencia. Si los organismos públicos no la facilitan, ahí es donde entra en juego este consejo. Si ha revisado la petición de un ciudadano y la admite a trámite, le exige a la administración que publique dicha información. A partir de aquí pueden pasar dos cosas: que el gobierno la facilite, ahí terminaría el proceso, y segundo, que se niegue. En ese caso el consejo no tiene competencias para sancionar o multar al gobierno. Eso sí, puede recurrir a los juzgados, a lo contencioso administrativo, y ahí asumirá como suya la petición y la defenderá ante los tribunales.
Y tenemos novedades sobre la situación de los inmigrantes llegados a Canarias. Hasta ahora, desde el Ministerio del Interior, se habían negado a trasladarlos a la península, como reclamaban desde Podemos. Ahora, por primera vez, autorizan un traslado, en este caso, a Cataluña. COPE Barcelona, Carlos Losada.
El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con el gobierno de Pedro Sánchez el traslado de 50 personas inmigrantes llegadas en las últimas semanas a las Islas Canarias, a la ciudad de Barcelona. Lo acaba de confirmar el consistorio en un comunicado. El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que ha puesto a disposición del Estado un equipamiento municipal para la primera acogida de personas en situación de especial vulnerabilidad. El Estado, dice el comunicado, asumirá los gastos asociados al alojamiento de estas personas para cubrir las necesidades básicas inmediatas y detectar sus necesidades a corto plazo, según concluye el mismo comunicado del consistorio barcelonés.
Leo Messi no se entrena antes del partido de Champions. Corrochano.
El Barcelona, que ya está clasificado para octavos de final, juega mañana en Hungría contra el Ferencváros. Esta mañana en el entrenamiento ha habido ausencias destacadas y las confirmamos con la lista que acaba de salir. Víctor Navarro.
Una lista de 20 jugadores. Vuelve a descansar Leo Messi en Champions, como decíais. También lo hacen Ter Stegen y Coutinho, que no viajarán hoy a las 3 y media de la tarde hacia Hungría. En la convocatoria sí está Clement Lenglet y sigue el central del filial, Óscar Mínguez. Ronald Koeman comparece ya en rueda de prensa.
Hoy es la quinta jornada de la Liga de Campeones. Turno para el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Madrid en Kiev contra el Shakhtar a las 7:05. La victoria le clasifica para octavos. Y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich, que ya saben viaja o ha viajado a Madrid sin Neuer y Lewandowski. Una victoria del Atlético y una derrota del Lokomotiv, que juega contra el Salzburgo, clasifica a los madrileños. El Atlético está pendiente de si Luis Suárez da negativo en la última prueba PCR. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis el camino personal de un pastor anglicano a partir de una vigilia presidida por Benedicto XVI en Londres que iba a cambiar su vida.
Pues fue hace 10 años, tenía lugar en Hyde Park, en el corazón de Londres. Era una vigilia que presidía el Papa Benedicto XVI en vísperas de la beatificación del cardenal John Henry Newman. Y entre los miles de participantes estaba ese pastor anglicano, James Bradley, con un grupo de 25 de sus feligreses. En aquel momento él no sabía que aquel día iba a cambiar su vida. Recuerda con nitidez las palabras del Papa y su imagen arrodillado ante el Santísimo Sacramento, rodeado de miles de personas en silenciosa adoración. Fue para él un signo vivo de todo lo que la Iglesia Católica es realmente. Aquella noche experimentó esa luz amable de la verdad que Newman había encontrado y seguido, y esa misma luz le condujo al hogar de la Iglesia Católica, donde ahora sirve como sacerdote. Lo vamos a contar todo en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria. En Rocasa sabemos que los detalles marcan la diferencia. Por eso te presentamos varias propuestas de mesas para estas Navidades, con una gran variedad de vajillas, cuberterías y cristalerías. ¿Cómo vas a decorar tu mesa estas fiestas? Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reír de las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín, que a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo. Con
la sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaba.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.npavisit.com.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Sí.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, desde ya que son las 12:08 hasta la 1:00 p.m. Ya saben ustedes que a las en punto actualizamos la información en profundidad y a las 5:30 hacemos un breve repaso de los asuntos, los temas, las noticias que está dejando el día. Lo dicho, 12:08. Vamos a actualizar en profundidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que Canarias está preparada para comenzar el proceso de vacunación del COVID-19 en enero, dentro de la estrategia diseñada para coordinar esta vacuna a nivel estatal y que pueda llegar a lo largo del año al 70% de la población. Ángel Víctor Torres aseguraba que las vacunas irán repartidas de manera objetiva entre las comunidades, comenzando esa vacunación con los sanitarios y las personas vulnerables. Explicaba que contamos con los medios técnicos para conservar esta vacuna y que se utilizarán los centros de atención primaria, así como otras instalaciones puestas por el gobierno para su suministro.
Tal y como va caminando la técnica, es posible que estas mismas vacunas vengan con el porcentaje de frío en la misma vacuna, con lo cual no es necesario esas instalaciones, que en cualquier caso Canarias también lo tiene preparado. Y arbitraremos centros de vacunación desde atención primaria y centros propios para poder responder a esa vacunación en el año 2021. Es decir, se habilitará un mecanismo dual, doble, en el que utilizaremos las infraestructuras actuales y otros centros de vacunación para poder responder a la COVID con estas vacunas que estarán en el año 2021.
También contarles que los miembros del Comité Científico que asesora al Gobierno Canario sobre el COVID-19, Lluís Serra y Beatriz González, han hecho un llamamiento este martes a la población para que mantenga una actitud responsable durante las fechas del próximo puente y de Navidad, que en España son, según han apuntado, como la tormenta perfecta para una tercera ola. Los miembros del Comité Científico, concretamente Beatriz González, ha destacado que los días festivos navideños están separados por 7 días, el tiempo necesario de incubación y contagio del virus.
Si los estudiantes llegan de la península, pues que durante los primeros días, si vienen sin PCR y aunque vengan con PCR, que durante los primeros días tengan cuidado, ¿no? De respetar distancias con sus mayores, ¿no? Cuidado con el beso de la muerte, a ver si van a besar a su abuela y matarla, ¿no? La comunicación, porque claro, no podemos meter a la policía en las casas, ¿vale? Entonces es un tema de concienciación y de que seamos toda la población conscientes de que nosotros somos quienes podemos salvar la situación, y ni la policía ni el gobierno.
Y un último apunte, 3 hombres de nacionalidad marroquí han sido detenidos en el aeropuerto de Fuerteventura cuando trataban de tomar un vuelo con destino a Madrid y mostraron en el embarque documentos de viaje de terceras personas.
La verdad es que impacta, eso, ese eslogan de, que puede ser un eslogan, cuidado con el beso de la muerte, ¿no? Que al fin y al cabo, pues sí, tiene toda la razón. Hay que tener muchísimo cuidado porque de repente podemos lamentar estas reuniones familiares que normalmente hacemos en Navidad. El año que viene cambiará notablemente las cosas. Ya han escuchado ustedes que se está hablando ya de la vacuna, por fin. Y además, si uno ve los diarios, lee los diarios o ve las noticias por televisión, pues ya se empieza a notar pues una mejora considerable. Aquí en Canarias pues seguimos con buenos datos, pero sobre todo en la península, decía, mejora notable del índice epidémico de la COVID-19. Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 5:30. Son las 12:12. Vamos con el tiempo de análisis. Los martes hablamos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en esta ocasión con Carmen Guerra. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días.
Y también con Lidia Cáceres. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días.
Bien, ¿le gusta a usted este tipo de eslogan que impacten en la sociedad, aunque a veces puede ser un poquito duro, que se asemeja a lo mejor también a ciertas imágenes que hemos visto hace mucho tiempo sobre refugiados e inmigración, o por el contrario considera que hay que tener un poquito de cuidado con estas imágenes o incluso con estas frases, con estas palabras? Carmen, ¿qué preferirías tú?
Hombre, yo creo que las frases impactantes no sirven sino para eso, para impactar. Yo creo que realmente es mejor la concienciación, ¿no? Concienciar a la gente de que efectivamente, bueno, la situación que estamos viviendo es una situación difícil. Concienciar a aquellas casas que van a recibir gente joven de que efectivamente pues tengan ese cuidado con las personas mayores. Y en eso yo creo que es una responsabilidad individual, así como que las instituciones realmente hagan campañas en ese sentido, para que no se nos olvide, pero las frases no dejan de ser frases.
Lidia, ¿cómo lo ves tú?
Yo pienso diferente. Yo pienso que es un eslogan, un eslogan bueno para conciencia. Nos deja ser una forma de conciencia, y muchas veces hay que ver imágenes impactantes o decir frases impactantes para llegar a la gente y ver la realidad. Quizás en el tema del COVID yo sí que he echado de menos al principio la información real y ver información de lo que estaba pasando realmente para una mayor concienciación de la población. O sea que yo veo la frase una forma de concienciar y sí. Pues sí, me gusta la frase.
¿Eso del beso de la muerte es duro?
Es duro, pero es la realidad.
Puede ser real, claro, puede ser real perfectamente.
Claro,
¿eh?
Puede ser real. Sí. Y sobre todo a los jóvenes, que como decía Beatriz, que viene de ahora de la península, de estudiar, que tienen una realidad que ellos no ven todavía.
Claro.
Bueno, cada vez están más concienciados, pero sí hay jóvenes y jóvenes, tampoco se puede criminalizar, pero bueno, que ellos todavía no han visto de cerca porque no les afecta, y es una forma de decir, oye, que tus mayores están aquí y bueno, vamos a tener cuidadito, que esto es una responsabilidad por parte de todos.
Uh-huh. Yo creo que me quedaría, y permíteme, Lidia, que aunque estemos en este caso, hemos dicho yo no pienso igual, pero yo creo que sí pensamos igual. Yo creo que, sinceramente, yo me he ido al tema de la frase, pero creo que si desde el minuto uno este gobierno, el gobierno de España, hubiese dicho efectivamente cuántas víctimas tenía, a día de hoy estamos más muertos, menos muertos, cuántos han muerto, no se sabe, hay un comité de expertos que tampoco se saben quiénes son, es la justicia quien le está diciendo que digan quiénes son, en definitiva. Yo creo que eso es lo que nos ha llevado también a esa percepción de que las cosas son verdad, son mentiras, que son, yo creo que la realidad es lo único que arreglaría este problema.
Bueno, hay tres claves, ¿no?, que constantemente pues van evolucionando poco a poco. La primera es la más importante de todas, porque depende todo lo que está ocurriendo del coronavirus, ¿no?, la influencia que tiene la COVID-19. Hay otra también muy importante, que por supuesto tiene que ver con el coronavirus, que es el racismo, es la inmigración. Afortunadamente, pues ya se ha desmantelado ese muelle de Arguineguín, y hay muchas voces que dicen, ojo, cuidado, porque las condiciones de habitabilidad han cambiado, pero un poquito, porque al fin y al cabo ahora no los tenemos en un espacio extremadamente reducido como es el muelle de Arguineguín, pero sigue sin las condiciones mínimas de habitabilidad, que es verlos en esa tienda de campaña, ¿no? El caso es que esta inacción del gobierno de España de no aprobar las derivaciones o las repatriaciones, cada uno con lo suyo, pues está alimentando ciertos brotes racistas, ¿no? De esto hemos hablado esta mañana con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, con Augusto Hidalgo, sobre todo relacionado con lo que ocurrió hace algunas semanas en El Lazo, por eso de utilizar el patio del Colegio León para albergar inmigrantes. Y nos decía el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que vamos a escuchar a continuación, él nos decía lo siguiente.
Independientemente del tono que tengan y de lo que intenten transmitir, en estos casos pueden alimentar en una manera u otra los instintos más primarios de la ciudadanía. La xenofobia y el racismo no deja de ser una expresión de miedo, ¿no? El miedo al de fuera, y en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo, es muy fácil prenderle la mecha de una situación de conflicto.
Tiene razón, no cabe la menor duda, ¿no? Tiene razón, hay que evitar, hay que limitar cualquier tipo de brote xenofóbico, ¿no? Pero pónganse ustedes en el lugar de aquella persona que lo ha perdido absolutamente todo, que ve como servicio social, que después hablaremos de servicio social, está absoluta y totalmente colapsado, que no tiene para comer, y de repente se le presenta esta oportunidad, ¿no? Y se le presenta que hay inmigrantes en hoteles y demás, y a veces se tergiversa mucho las cosas, y dicen, ¿y yo, y lo mío, que llevo cotizando muchísimos años, y resulta que ahora me dejan abandonado? Es decir, una cosa y la otra. Hay que atender a unos, pero también, Lidia, hay que atender a otros, ¿no? Para evitar precisamente estos brotes racistas, ¿no?
Sí, pero no me gusta mezclar, la verdad, Javier, a mí no me gusta mezclar los dos asuntos. O sea, porque si vamos a comparar, es que es verdad, ahí le tengo que dar la razón al alcalde, si vamos a comparar, vamos a alimentar unos brotes racistas y xenófobos que no nos ayudan a nadie. Hay que atender a los asuntos sociales, que va por un lado, y hay que poner todos los recursos necesarios. Incluso a este pleno se llevó una moción para declarar la ciudad como en estado de emergencia social, que todavía no estamos, gracias a Dios, en ese, pero es una herramienta para acortar los protocolos, para acortar lo que son todos los procedimientos legales y da ayuda a los que lo necesitan, porque cuando se necesita ayuda, el momento lo es todo. O sea, no se puede dar una ayuda asistencial y esperar meses, sino que es el momento y acortar los procedimientos. Pero por otro lado van los inmigrantes. Yo creo que aquí lo que tenemos que estar todos a una, luchar, porque nosotros somos Europa, nosotros somos la entrada de estos países, de estas personas a Europa. A mí me cuesta pensar que un país con 48 millones de habitantes, con 446 millones en Europa, del país de la Unión Europea, no podamos dar acogida a 18.000 personas. O sea, y estos no se pueden quedar aquí. Es lo que tú dices, le han dado acogida, lo ha quitado Arguineguín, pero tampoco el Colegio del Lazo es una opción. Entonces yo creo que el debate, no me gusta mezclar este tipo de debate, no me gusta decir, mira, aquí yo también tengo derecho y mira, a ellos estamos dándole de todo, porque creo que son, hay que exigir los derechos de cada persona, hay que exigir que los asuntos sociales estén ahí, ayudas a quien lo necesite, y hay que estar luchando,
sí,
para allá. Europa, y sobre
te entiendo,
todo,
Lidia, pero los asuntos sociales lamentablemente no siempre están ahí. Estamos viendo un déficit de asuntos social. Hemos hablado nosotros, y tú lo has escuchado, con personas que están en la calle. Hasta no hace mucho hablábamos con un chico que lleva un mes comiendo de la basura.
Claro, sí, claro.
A esa persona, tú a esa persona, ¿cómo le, de forma didáctica, cómo le dices que sí, que están llegando inmigrantes, que ellos tienen donde dormir? Yo entiendo la postura. Incluso también la puedo compartir, ¿no? Hay que ser muy didácticos, hay que separar las cosas. Pero a esa persona, o a esas personas, que Carmen seguro que conoce mucho porque está constantemente con gente bastante vulnerable, ¿cómo le dices tú esto? ¿Cómo se lo traslada? ¿Cómo evitas ese brote xenofóbico?
Hombre, nuestra labor como político es ser didáctico, y nuestra labor como político es estar demandando que el ayuntamiento esté ahí. O sea, no están haciendo una labor, porque es verdad que están llamando al 010 y lo atiende desde marzo, y hay que estar ahí exigiendo. Y hay que estar exigiendo también, mira, Javier, a mí dije una cosa en este pleno, porque me llama la atención, creando empleo. Te lo voy a enlazar con los empleados de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas, que ahora han, no sé si sabes que despidieron a 187 y la sentencia le da opción a readmitirlo temporalmente hasta que saquen una oferta pública de empleo, y son personas de una edad media y de un nivel medio cultural que dan ahí a las asistencias sociales. A mí no me sirve de nada que el alcalde esté diciendo, oye, vamos a aumentar los asuntos sociales, vamos a aumentar 5,3 millones, como dijo hoy en la radio, es que tenemos un presupuesto enorme, cuando luego están creando un círculo vicioso. Están creando, o sea, pone a gente en la calle ahora, que lo que necesita es el trabajo. Entonces, hay que estar ahí para generar empleo, para que estén los asuntos sociales, atienda a las máximas personas posibles, pero sí, hay que ser didáctico. Creo que nuestra labor como políticos es ser didáctico y estar ahí para que las cosas salgan adelante, pero no, Carmen, mezclar los discursos.
Bien. Carmen.
Sí, bueno, yo sinceramente voy a poner la pelota en el suelo, porque creo que eso de ser políticamente correcto, hoy uno de los asuntos más importante, socialmente hablando, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es el tema de la inmigración. Guste o no guste, ese es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque es verdad que ayer se ha desmantelado un campamento en Arguineguín donde cabían unas 400 personas, y esos que hoy se dan golpe de pecho diciendo los derechos humanos, esos que hablan de otros, de racistas y de xenofobia, tuvieron más de 2.000 personas allí, 2.300 o 2.400 personas. Y además los últimos 27 durmieron anoche en Arguineguín con COVID, durmieron en el suelo según los medios. Y esos son los que vienen a dar clases de xenofobia y racismo a la gente. Pues mire, no. Lo que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, le guste al alcalde o no le guste al alcalde, que yo creo que le gusta, es el tema de que vamos a ponernos casi 2.300 personas en Barranco Seco, en la zona de El Cebadal, en la zona del Canarias 50 y además en un colegio del LAS. Esas son lo que van a hacer. De momento lo van a hacer de manera con carpas y todo esto, y luego se van a quedar fijos ahí, porque además lo dicen, se van a quedar unas 7.000 plazas en toda Canarias de gente inmigrante, gente que ha venido a buscarse la vida y que lo que quiere es seguir su ruta. Pues sin cambio, el alcalde de la ciudad lo que está haciendo es no lo que los ciudadanos de Las Palmas le están pidiendo, o los derechos humanos de esas personas. Lo que está haciendo es ayudando al gobierno de España, que por cierto,
es el único que tiene las competencias en materia de inmigración, que tiene un lío montado de 3.000 pares de narices con el tema de la inmigración, y que tenemos 7.000 personas, 7.000, y así lo dicen los medios, en hoteles en el sur. ¿Por qué? Por la inoperancia de un gobierno que ha dicho, no, para la península no, para la península que no traigan a nadie, lo dejan ahí en Canarias y le vamos buscando la solución.
Sí. Y aparte, aparte que escuché esta mañana al alcalde, a mí me pareció un poco vergonzoso que le echara además la culpa a la alcaldesa de Mogán de mandarnos para acá a 227 personas en una guagua y le pareció inhumano. O sea, ¿no te parece inhumano tener a 2.300 personas durmiendo en el muelle de Albineguín? Y esta señora que lo que hizo en ese momento es visibilizar lo que estaba pasando. Lo puso aquí, es verdad, en una guagua, pero para visibilizar lo que estaba también pasando. Pues, porque no hay que olvidar que Mogán y San Bartolomé depende del turismo. Y la temporada del turismo, que es que como siga así, la temporada de invierno se va a perder. Y es que vivimos, es nuestra industria. Entonces, sí, es verdad que aquí no estamos... No sé quién, que el Ángel Víctor Torres, el gobierno de Canarias, es que tienen que exigir las derivaciones y tienen que exigir porque, como te digo, somos la puerta de Europa y no.
Oye,
se pueden
es muy interesante, Lidia, Carmen, es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Vamos a escuchar el corte de Augusto Hidalgo precisamente criticando a la alcaldesa de Mogán por traerlos aquí a la capital Gran Canaria. Vamos a escucharlo.
Me parece que es más grave lo que pasó justo después, que es que, y eso sí sabemos quién tomó la decisión, es decir, cogerlos, meterlos en una guagua y mandarlos a otro municipio. Imagínense que yo hago lo mismo. Son seres humanos. Yo no entiendo el sentido de la operación. Es decir, ¿cuál es el sentido? Quitarme el problema de encima.
Lo mandó a delegación del gobierno, que conste, no a Las Palmas de Gran Canaria. Curiosamente, la delegación del gobierno está en la capital. Pero los mandó a delegación del gobierno, como diciendo, a ver, es que está claro, es que ¿qué hago yo con 127 inmigrantes en el pueblo de Arguineguín? Vamos, que esto se me convierte en un avispero aquí, Beretto, ¿sabes? Claro, que es un problema de inseguridad. No por lo que hagan ellos, sino por lo que hagan todos, lo que puede ocurrir aquí, se los manda a delegación del gobierno. Sí, es discutible o no, pero la verdad de las cosas. Y después hay algo, Carmen, que has dicho tú, que cada vez toma más fuerza aquí, porque yo entiendo que en Arguineguín deben estar muy satisfechos y contentos, no me cabe la menor duda, como es así, creo que desde el punto de vista humanitario es un paso adelante lo que ha pasado en Arguineguín, que se ha desmantelado, pero es verdad que cada vez son más voces las que dicen, ya, pero es que los tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y no dejan de venir las pateras, porque si los tienes aquí y poco a poco se van activando las derivaciones y van saliendo, ¿no?, se va reciclando, bueno, bien, pero eso no está pasando, y son 2.300, 2.500.
Sí, pero Javier, vamos a ver, a las declaraciones del alcalde son una tomadura de pelo, pero una tomadura de pelo de la grande. Vamos a ver, esas personas, esos inmigrantes, estaban en el muelle de Arguineguín, estaban custodiados por el gobierno nacional y en este caso por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en un momento determinado alguien dio la orden, todavía no se sabe quién es, estarán buscando quién dio la orden, de que esos 200 se pusieran fuera de la valla, fuera de las vallas de la custodia del gobierno del Estado. Y lo único que hizo la alcaldesa fue decirle, oiga, si usted lo que pretende es sacarlos de ahí, dejármelos tirados en la calle, sin comida, sin donde dormir, si tal y cual, se lo voy a mandar a quien tiene las competencias, que es el delegado del gobierno. Que lo hizo bien o lo hizo mal, no lo sé, ahí no voy a entrar. Pero que el alcalde no nos tomó por tontos. Quien los puso en la calle fue su gobierno, el Partido Socialista, quien los puso en la calle. Y luego los trasladaron a la ciudad. Y yo lo dije en el pleno, Lidia lo sabe. Yo me dirigí al alcalde diciéndole, oiga, ¿por qué usted no cogió el coche esa noche y se vino a la delegación del gobierno y le dijo al delegado del gobierno lo mismo que le dijo a los vecinos del LAS, que son unos xenófobos y unos racistas porque dejaron a la gente tirada en la calle? No lo hizo. Buscó una alternativa inmediatamente para que buscaran, y de hecho, unas 100 personas se fueron, otras quedaron en la ciudad, en las caravaneras, en las canteras, y ese señor viene a hablar de derechos humanos. Sí, que los que nos estamos preocupando de los derechos humanos son aquellos que estamos pensando que los inmigrantes hay que darle otra solución.
Claro, no, pero también, que, pero no, pero, disculpe un segundito, Lidia, 30 segundillos, sí, 30 segundillos. Los inmigrantes están detenidos las 72 horas primeras, después ya ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Si quieren salir, pueden salir. Si están en hoteles y pueden darse una vuelta por San Bartolomé, lo pueden hacer. Bueno, yo no digo que esté bien ni que esté mal, me parece bien, porque al fin y al cabo no están detenidos, pero lo pueden hacer, y aquí también. Es decir, aquí cuando se active Canarias 50, perfectamente pueden salir, nadie le puede poner una barrera, porque al fin y al cabo no están retenidos y no son reclusos, Lidia.
Sí, y sobre todo a mí lo que me llamó la atención del alcalde es que a fecha de hoy no se sabe quién dio la orden. Él dice, bueno, no sé, he preguntado, no se sabe, todavía no se sabe, no pide responsabilidades al delegado del gobierno, al gobierno central, y le pide responsabilidad a la alcaldesa de Moguá. Es que el mundo al revés, o sea, el que tiene las competencias para darle solución a esto, no se le pide responsabilidad, y le parece inhumano lo que hizo la alcaldesa de Moguá. Yo de verdad que no lo puedo comprender, cuando es verdad que aquí en la plaza de la feria no se presentó ningún responsable del ayuntamiento. Fue la ayuda de los vecinos, él decía que bueno, que le había dado cobijo, que había visto dónde podían albergarlo, pero puso el ejemplo el centro del Polvorín. Yo creo que allí no hay más de 52 camas. Al final la solución que se da otra vez, los hoteles. Entonces, decir que esa es nuestra industria, que vive mucha familia del turismo, y que esto aquí hay que hacer algo, pero que es que las competencias del gobierno central, yo no sé qué impotencia, sí. Yo no sé si el Víctor Torres se siente igual de impotente, pero es que hay que hacer algo para que nos hagan caso. Aquí no se pueden quedar, pero y además que le digo que el número es, son 18.000 los que han llegado, y somos una población de 48 millones de españoles. Y 446 millones de en la Unión Europea. Es que no me resulta tan difícil dar cabida a este número de personas.
Venga,
que no
cambiamos de asunto, vamos a hablar, que tiene mucho que ver con servicios sociales. Le preguntamos sobre el colapso que hay en esta área del ayuntamiento. Solamente un apunte para cada una de ustedes, Lidia, Carmen. Esto era lo que nos decía el alcalde.
Hemos incorporado más de 5,3 millones de euros que no teníamos previsto en ayuda, fundamentalmente en ayudas alimentarias para las personas que lo estaban pasando mal como consecuencia de la pandemia, pero es verdad que eso ha supuesto una sobrecarga de hasta cuatriplicar y quintuplicar las atenciones telefónicas. Hemos tenido que reforzar el sistema de 010 y así todo, estamos tensionados, muy tensionados.
Estamos tensionados, muy tensionados, Carmen.
Sí, bueno, yo ya lo del alcalde es que, de verdad, él en este último pleno llevaba una moción, en este caso del Grupo Popular, que decía que declarar emergencia social. Todos los partidos de la oposición estuvimos de acuerdo en declarar la emergencia social, y sin embargo el alcalde y el grupo de gobierno dijeron que no. La emergencia social, declarar la ciudad de emergencia social, de hecho Tenerife, en este caso Santa Cruz de Tenerife la tiene hace bastante tiempo, permitiría que los plazos se acortaran y pudieran ser más ágiles a la hora de ayudar a la gente. Y dijeron que no. Y hoy un señor que coja el teléfono, una señora que coja el teléfono para pedir a los servicios sociales, le dirán que tiene cita el mes de marzo del año próximo. ¿Cómo puede vivir la gente así? ¿Cómo piensa el alcalde? Pero vamos a ver, este señor tiene que poner los pies en el suelo. Hemos puesto 5,3 millones de euros, sí, pero ahora hay que gestionarlo. Y para gestionar eso hay que tener agilidad. Y eso es lo que nos está teniendo. ¿Saben dónde están desviando a la gente los servicios sociales municipales? Nuestros trabajadores y trabajadoras de servicios sociales, porque es el único recurso que tienen, a las caritas parroquiales y a las organizaciones no gubernamentales. Gracias a ellos está comiendo la gente, porque una persona que tiene hambre no puede esperar a marzo para que le den una cita. Tiene que comer mañana o tiene que comer esta noche. Y eso está llevando a las colas del hambre. Las colas del hambre que están en Cruz Roja, en Cáritas, en cualquier lado donde den alimento. Y eso no nos lo podemos permitir. Esta ciudad no se puede permitir eso.
Lidia.
Pues sí, suscribo cada una de las palabras de Carmen, lo que expliqué antes de la emergencia social, que eso lo da un artículo de la ley para acortar los procedimientos, y yo sigo con lo mismo. Cada vez que llega el Partido Socialista al gobierno, cronifica la pobreza, porque también convierten en los asuntos sociales como un cajón desastre. ¿Qué están haciendo para generar empleo, para activar las zonas comerciales abiertas, para ayudas directas a autónomos? Porque al final es también, la gente lo que no quiere tampoco vivir de la ayuda, quiere un empleo. Entonces, cuando solo me dice que las actuaciones que hace, porque hemos llevado ayudas directas a autónomos, hemos para las comercios, las zonas comerciales abiertas, para y cuando solo me dice, bueno, es que damos, hemos dado 5,3 millones a asuntos sociales, tampoco todo pasa por ahí. Entonces yo veo que este ayuntamiento está viviendo solo de eslogan y ejecutar, ejecutan poco.
Bueno, la mejor política social, siempre lo mantendremos, es crear un empleo. Cuando en una familia de 4 miembros, por ejemplo, que todos están en paro, ninguno de los miembros trabajan, cuando entra un puesto de trabajo, eso es, vamos, muy bienvenido. Cuando entran dos, mejor. Cuando entran tres, cuatro, ya empieza a progresar. Es decir, progresar no significa política social, es todo lo contrario, significa creación de puestos de trabajo. Y a veces la verdad es que se pierde la perspectiva en este aspecto, que solamente se impulsa o se desarrolla un sector y se olvida el otro, y los dos tienen que ir de la mano, incluso mucho más la generación de empleo, por lo que acabamos de decir. Pues Lidia, será hasta otra ocasión. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, Javier, un abrazo.
Carmen, adiós, igual para ti, muchas gracias.
Igual, Javier, adiós. Lidia, buen día.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:36, tiempo para actualizar la información de forma breve. Carla, cuéntanos.
Les contamos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmaba este martes en el Pleno del Parlamento que le consta que hay tránsito a la península de manera reglada de migrantes que han llegado a las islas por mar, tal punto de que los presidentes de otras comunidades autónomas lo han denunciado. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno Central han acordado este martes el traslado inmediato a la capital catalana de 50 personas migradas en situación de especial vulnerabilidad procedente de Canarias, que se alojarán en un equipamiento municipal. Y un último apunte. El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado este martes un reglamento que prorroga hasta 2027 las cuotas de importaciones de productos pesqueros que entren a Canarias sin aranceles, con el fin de facilitar el suministro alimentario del archipiélago y compensar en situación su situación geográfica.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. cuando acabe el programa con los compañeros del Mediodía COPE.
Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
Hemos hablado en muchísimas ocasiones con él. Ya ha sido nombrado presidente de Confapa Canarias. Seguro que lo conocen ustedes. Se llama Sergio de la Fe. Y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días.
Bien,
déjame que empiece
contigo
agradeciéndote que siempre has contado con nosotros, con esta organización, y especialmente conmigo, siempre queriendo poner y centrar el debate de la educación en las familias canarias, que es muy importante que estemos hablando siempre de educación.
Te lo agradezco, pero también créeme que cuando es tan sencillo hablar con alguien y lo tienes a la disposición necesaria de los medios de comunicación, eso es una ventaja para el trabajo de nosotros, y así ha ocurrido además con ustedes, ¿no? Y sobre todo contigo, Sergio, con tu compañera María, entonces hay que decirlo. ¿Qué significa esto, Sergio? ¿A partir de ahora qué? No sé si política de continuidad, si quieres cambiar algo en Confapa Canarias, un poco por dónde van las líneas maestras, Sergio.
Bueno, en primer lugar decir que es un verdadero orgullo sentir el respaldo unánime de todas las federaciones que estuvieron presentes en la Asamblea de Confapa Canarias. Es para mí un verdadero reto, pero me siento muy orgulloso de haber sido respaldado por todas ellas para dar continuidad a este proyecto. Porque por una parte es continuidad, porque la labor de Josefa Méndez Verdú como presidenta de Confapa Canarias ha sido una labor titánica, no exenta de dificultades en un año tan atípico como este, sobre todo, pero que también con una idea de renovada, porque renovamos muchas personas de las diferentes federaciones que componen Confapa Canarias, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura. Hay mucha gente ya de la vieja guardia que ya toma su merecido descanso en el debate público, pero no por ello dejan de estar menos comprometidas. Pero este nuevo equipo pues querrá imponer su nueva impronta de la manera que podamos dinamizar y llevar la formación necesaria a todas las asociaciones de padres y madres de Canarias para que puedan desarrollar su labor con todas las garantías.
La importancia de la familia, ¿no? A ver si tiene un poquito más de importancia y trascendencia, ¿verdad?, en las decisiones que se adopta, Sergio.
Ciertamente, porque muchas veces las familias no se acercan a la AMPA de su centro o directamente del centro, que no tiene ni siquiera AMPA, por puro desconocimiento. Pues nos toca una labor didáctica que no está exenta de dificultades con la no posibilidad de reunión, pero bueno, ahí están las herramientas telemáticas para ayudarnos en la labor, para acercarnos a todas esas familias y explicarles qué es un AMPA, por qué es tan necesaria y qué pueden hacer para mejorar la educación de sus hijos y sus hijas.
Totalmente de acuerdo contigo, pero créeme que si hay algo que le preocupa a un padre y a una madre, además de forma que lo ponen lo más alto de la agenda, te lo puedo asegurar, es la educación. O sea, de forma preminente, ¿no? Nada le importa más que la educación. Y sin embargo, sí es cierto, Sergio, que después falta esa iniciativa de contar con ellos, de ser más proactivos, ¿no?
Pero yo creo que eso se debe fundamentalmente a desconocimiento, y eso es contra lo que tenemos que luchar desde las asociaciones, federaciones y confederación, para hacer llegar a las familias qué es un AMPA, qué significa estar en el AMPA y qué se puede conseguir a través de una asociación que representa a todas las familias de un centro educativo, y qué papel tiene en el órgano tan importante de gobierno que es un consejo escolar, por ejemplo, que es donde se toman todas las decisiones de lo que allí acontece y la información sobre la oferta educativa que tiene el centro en el que tenemos matriculado a nuestros hijos y nuestras hijas. Estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir, y yo te digo una cosa, más allá de la herencia que le podamos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas en el campo de lo material, el intelectual es sin duda la mejor de todas, el dejar en sus manos su futuro, que tengan una educación plena y de la mayor calidad.
Bueno, pues ya saben ustedes que a partir de ya, antes también, pero sobre todo nosotros animamos a padres y madres que sean, insisto, proactivos y que se pongan en contacto con Confapa Canarias, que no tiene ningún inconveniente, ninguna duda de escucharles, y a partir de ahí todos juntos tomar decisiones, porque además conocemos al presidente y sabemos que es alguien que habla y además escucha. ¿Se va a prorrogar los docentes hasta fin de curso? ¿Eso es algo por lo que ustedes también apuestan, Sergio?
Pues naturalmente que apostamos por ello. Nosotros asistimos, al igual que el profesorado, con la misma incertidumbre todas estas medidas que se prometieron y se prometen y se siguen prometiendo para reforzar los protocolos para luchar contra la propagación de la COVID-19. Y este profesorado auxiliar entendemos que tenerlo trimestralmente pendiente de un hilo para saber si tiene una cierta continuidad no nos parece lo ideal, porque eso puede mermar su capacidad de la toma de decisiones o incluso en la capacidad de involucrarse en el proyecto del centro educativo. Y que claro, este año, y hasta que no estemos todos vacunados, y largo hay que pillarlo todavía, hace falta este refuerzo educativo, ¿cómo no?
Sí, sí, pero incluso te pregunto, después de la vacunación, vamos a suponer que se adelanta mucho, que en enero ya tenemos la vacuna, ¿no?, a disposición de todos nosotros, y que de forma acelerada, pues todos nos podemos vacunar, ¿no?
Ojalá,
llega febrero... ¿Y ustedes seguirían apostando por ese personal que ayude a los profesionales, a los profesores?
¿Sabes qué pasa? Que la prudencia y oyendo a los expertos en la materia nos obliga además que a redoblar esta prudencia, a pensar en que difícilmente en enero esté todo resuelto. Yo creo que a los datos hay que referirse, en que estamos hablando de una vacunación masiva a nivel planetario, que bueno, que aquí a lo mejor lo tenemos más fácil por la ventaja que nota la insularidad, pero no en vano los procesos y los tiempos tendrán que ser, porque estamos hablando de cómo se conserva la vacuna antes de administrarla. Estamos hablando de muchas cuestiones que, a poco que uno esté interesado e informado a la cuestión, siguiendo un medio de comunicación como el tuyo, Javier, sabe que a lo que nos enfrentamos. Yo creo que todavía vamos a acabar el curso y vamos a necesitar todo el apoyo, limpieza, desinfección y apoyo docente complementario para finalizar con garantías el curso.
Sergio, le hemos perdido la pista. ¿Qué ha pasado por fin con los cribados que se van a hacer? Parece que de forma obligatoria, bajo una condición, algunos dicen amenaza de no ir 14 días por prudencia, ¿no?, por esa cuarentena. Un poco, ¿cómo ha quedado todo esto? Porque parece que se ha olvidado o se ha dejado ahí, ¿no?
Javier, qué buenas preguntas me haces, ¿verdad? Siempre dando, pulsando donde toca, porque efectivamente, tú sabes, y porque lo hablamos largo y tendido, desde que comenzó el curso y empezamos a hablar de las pruebas PCR, que las federaciones y a través de CONFAPA establecimos una serie de preguntas de índole jurídica, incluso a la Consejería de Educación y Sanidad, preguntándole, si esta era la forma de hacer las cosas. Y evidentemente no lo parece, ni nos lo sigue pareciendo. La respuesta no ha llegado. Lo que pasa es que nosotros que venimos abogando y seguiremos abogando por la no relajación, tanto en los protocolos o incluso en la revisión y refuerzo de los mismos, que no estamos jugando con poca cosa, nos vamos hablando de una enfermedad que conlleva la muerte de personas. Cuando nosotros hemos hecho esta pregunta no es poca cosa, porque no debemos vivir tampoco al día pensando en qué derecho fundamental vamos a elegir hoy vulnerar, ¿no? Pues no tenemos esa respuesta, pero vivimos con esa certidumbre de que la incidencia ha sido muy baja, porque así nos lo han hecho llegar a través de los medios de comunicación y no a través de los canales por las que ojalá se estableciera ya por fin esa comunicación directa entre las asociaciones que representan a la familia y las diferentes administraciones, la Consejería de Educación, incluso la de Sanidad. Pero claro, entonces si lo fiamos todo a que tenemos muy buenos resultados y que ya nos podemos relajar, entonces sí que es verdad que podemos meter el bate y bien, y esta tercera ola estará más cerca de lo que parece.
¿Qué pasa o cuál es el papel de CONFAPA con esa posibilidad de clase alternativa de esos alumnos que por cuestiones de la vida viven con personas de alto riesgo, alumnos que viven con abuelos o que viven ya con padres que son mayores y que, oye, tienen el temor de poder estar contagiados de la COVID y llevarlo a casa? ¿Por fin se ha establecido un plan alternativo online para estas personas, Sergio?
Pues la consejería nos dice a través de su titular que sí, que el plan existe. Lo que pasa es que este plan es como la isla de San Borondón, aparece y desaparece. Y nos gustaría poderle echar un vistazo en profundidad. Y luego, por otro lado, también observamos con estupor las propias declaraciones de la consejera diciendo que las solicitudes les desbordan, ¿no?, y que las habían cogido como de alguna manera desprevenido. Si nos remontamos hacia atrás, desde que comenzó toda esta crisis, confinamiento y demás, oye, vale que los primeros meses nos cogieran a contrapié a todos y un poco consultando a los expertos a ver qué teníamos que hacer. Pero ya una vez identificados los problemas, y este es un problema que está identificado, no voy a decir desde el primer minuto, pero desde el minuto 5 a lo mejor, pues que todavía estemos viéndonos desbordados o sin poder dar esta respuesta a esta familia que tienen miembros de su familia vulnerables o el propio alumno es vulnerable, pues nos parece como mínimo un menoscabo a la educación de las futuras generaciones canarias y de que estamos poniendo en riesgo la igualdad de oportunidades de estas familias, que tienen además una doble desgracia de tener un familiar o el propio alumno y alumna está con una dolencia que le hace especialmente sensible a la incidencia del coronavirus, pues además encima ponemos en tela de juicio su futuro profesional y de desarrollo como persona a través de la educación. Pues esto nos parece, desde luego, como mínimo nos deja estupefactos y que debería alguien asumir la responsabilidad de que esto no tenga una solución ya inmediata.
Sí, Sergio, a 3 meses prácticamente el comienzo de curso, un poco cómo lo valoras, qué aciertos ha tenido la consejería, qué echas de menos también.
Bueno, aciertos con respecto a la consejería, pues siempre que nos ha atendido, desde luego. Y otros aciertos que no son competencia por parte de la consejería es que quizás nosotros, familias, sindicatos principales de profesorado, alumnos y de personal de administración y servicios, hemos sabido darnos cuenta de que la conversación que teníamos, que llevábamos posponiéndola en el tiempo, al fin la hemos concretado en una serie de reuniones que son de carácter periódico y que nos ponemos en muchísimos asuntos de acuerdo. Necesariamente y también por sentido común, porque todos queremos al final lo mismo, una educación de calidad y con garantía. Pero eso no se le podemos achacar a la consejería. Nosotros, desde Confapa Canarias, lo que queremos es que las familias ocupen los huecos que hay en el sistema, porque las familias son tremendamente necesarias para contrapesar la toma de decisiones en comité, mesas de diálogo, incluso de negociación presupuestaria, para que no siempre las inversiones y los esfuerzos vayan de siempre hacia el mismo sitio, sino que podamos alcanzar un equilibrio en infraestructura educativa, en formación docente, en formación extraescolar, conciliación familiar y laboral. Y no sigo porque me como todo el programa.
Bueno, Sergio, pues me alegro muchísimo de hablar contigo y sobre todo pues la felicitación propia y de todo el programa por tu nuevo nombramiento como presidente de Confapa Canarias. A seguir trabajando. Un abrazo, Sergio, gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes y a todos tus oyentes, y que la educación tiene que estar siempre en el debate público.
Desde luego.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.npavisit.com.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Llega la noticia saludable como cada día, siempre fiel a la cita, con Carla Larrabeiti. Carla, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hola Javier, pues hoy les voy a hablar de los dátiles. Tenemos que contarles algunos de los beneficios que tienen. Son un chute para la salud del cerebro, porque sugieren que los dátiles te protegen contra el estrés oxidativo y la inflamación en el cerebro. Además, alivian los trastornos intestinales y el estreñimiento. No en vano llevan usándose siglos en la medicina tradicional tunecina. Y se confirma que los alimentos ricos en fibra son esenciales para potenciar precisamente esos movimientos intestinales saludables. Previenen de enfermedades del corazón, ya que son efectivos para reducir los niveles de triglicéridos y disminuir el estrés oxidativo, factores de riesgo de enfermedades cardíacas y aterogénesis, que es la acumulación de la placa adiposa en las arterias. También abundan en ellos los antioxidantes que merman el riesgo de accidente cerebrovascular, así como fitoquímicos y potasio que regulan la tensión arterial. Ayudan a la vista, porque la deficiencia deficiencia de vitamina A está relacionada con la ceguera nocturna, junto con otros síntomas como ojos secos y un mayor riesgo de infección. Son ricos estos dátiles en carotenoides que ayudan a prevenir la ceguera nocturna y preservar una visión saludable. Además, mejora la salud para tus huesos. Los dátiles tienen boro, que se encuentran entre los nutrientes que promueven los huesos sanos, en cantidades significativas de minerales como fósforo, potasio, calcio y magnesio, que se encuentran en los dátiles, los convierten en un superalimento para fortalecer los huesos y combatir también enfermedades como la osteoporosis.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso, me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le ve.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Imagínense ustedes sobre el mismo escenario al gran Gerardo Núñez, a quien sentimos de fondo tocando la guitarra, a la baila ahora Carmen Cortés y a la Big Band de Canarias. Orquestas Flamenco será el lunes 7 de diciembre en las tablas del Teatro Cuyás. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, encantado de contactar con vosotros y deseando de que lleguemos el día 7 al teatro para ofrecer nuestro espectáculo a la gente de Las Palmas.
Oye, el flamenco si no se lleva por las venas, te pregunto, difícil trasladarlo, ¿no? Transmitirlo, Gerardo.
Sí, el flamenco es una música que es una música viva, que se aprende en la calle, se aprende también estudiando, pero hay que estar muy en contacto directo con el ambiente flamenco para poder ser flamenco y expresarte en flamenco.
Me he equivocado de pregunta. La pregunta era, ¿qué tiene el flamenco que a todos nos gusta, que incluso nos cautiva, ¿no?
Sí,
¿por qué? ¿Por qué es eso? Tú que llevas toda la vida tocando flamenco y que habrás estudiado y que te habrán hecho esta pregunta mil veces, ¿no? ¿Por qué ocurre?
Porque yo creo que se aunan diferentes conceptos que le dan unas características únicas. La primera es el concepto histórico de la parte histórica de la unión de las culturas judeo-cristiana católica que se generaron en España en aquella época, y todo esto aderezado con dos puntos muy importantes que yo considero que es la pasión y la disciplina, hemos conseguido tener un arte muy sofisticado y muy atractivo.
¿Tú eres de los puristas, Gerardo, o te gusta un poquito más experimentar incluso con el flamenco? Que, por cierto, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? De repente lo que digo es sacrilegio, ¿no? Pero yo he visto ciertas fusiones con el flamenco que hay que decirlo, suena muy bien, ¿eh?
Sí, el flamenco es un arte que ha crecido mucho, que se ha enriquecido mucho con otras culturas, que hemos aprendido a comunicarnos y ahora somos capaces pues de compartir nuestra propia experiencia con otra disciplina de la música, como es en este caso el jazz, con la big band. Y entonces el flamenco es una música muy que es capaz de captar, que va creciendo, está viva, y por eso podemos ofrecer ese concierto que es muy bonito, en el cual mezclamos los dos mundos, el mundo del jazz con la Big Band de Canarias y el mundo del flamenco con Carmen Cortés, David Carpio, yo mismo. Y creo que una apuesta muy interesante y muy atractiva.
¿Y cómo marida todo esto, Gerardo? Porque al fin y al cabo entendemos, pues, a la bailadora no cabe la menor duda, ¿no? Contigo tocando la guitarra, pero claro, una Big Band de fondo. ¿Cómo encaja todo esto?
Bueno, pues encaja perfectamente, porque la Big Band siempre se basa en un concepto muy rítmico. Después mis composiciones, aunque vienen de una raíz muy clásica, purista, digámoslo así como tú dices, pues mi música ha ido creciendo, evolucionando, y entonces es una música que se puede adaptar muy bien con todos los componentes de la Big Band. Y creo que es un proyecto que que es muy interesante y que le va a encantar a la gente.
¿Con qué estilo de música te sientes tú más cómodo tocando flamenco? ¿Con qué otras fusiones, Gerardo?
Bueno, tocando flamenco, sobre todo con el jazz, porque es lo que he hecho muchísimo. Pero sí, también he hecho proyectos con música clásica, con música africana, con música marroquí. Pero me siento muy bien con los jazzistas, porque son grandes músicos, sobre todo la Big Band de Canarias, que es una excelente formación, con Quique Perdomo a la dirección. Y es un proyecto que me siento muy cómodo y en el cual todas las composiciones son mías, son flamencas, arregladas por Quique, orquestadas para la Big Band. Y de esa manera pues se ofrece un producto, o sea, un proyecto único.
Fíjate a quién estamos escuchando de fondo, Gerardo.
Ah.
Al maestro, ¿no?
Al maestro, al grande, sí.
¿Sigue bebiendo de las fuentes de Paco de Lucía, si es que alguna vez ha bebido? Yo entiendo que sí, Gerardo.
Sí, por supuesto, Paco de Lucía ha sido nuestro faro, digamos, nuestro maestro. Hemos bebido de su fuente todos, seguimos viviendo, seguimos apreciándolo y tenemos una situación que hemos tenido la suerte de tener uno de los mejores músicos de la última época.
Pues recuerden ustedes, la verdad que tengo unas ganas de verte sobre el escenario y disfrutar, porque yo creo que ha llegado el momento de olvidar todos los problemas, de sentarte y simplemente dejarte llevar por esa cantidad de emociones que te transmite el flamenco, que son muchas y además tienen mucho que ver con tu estado de ánimo. Recuerden, será el día 7, no se lo pierdan porque lo van a pasar realmente bien. Para mí es un enorme placer poder hablar con el gran Gerardo Núñez. Imagínense ustedes con una bailadora ahí dándolo todo y además con la Big Band. Vamos, esto tiene que sonar de escándalo. Gerardo, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Nos escuchamos el lunes 7 de diciembre, 8:30, como siempre,
en el Teatro Cuyes. Y a vuestra disposición. Muchas gracias.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Julio Abreu, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. El maestro con Paco de Lucía. Nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.